pero la consideramos apropiada para que nuestros hijos la estudien, porque al final queremos que nuestros hijos sepan aquello que no sabemos, ¿no? No estamos en contra. Pero es verdad que luego para los trabajos que podemos realizar las personas que venimos de fuera, pues no está recompensado el saber el euskera.
Hernanin bizi den Kolombiar emakumea da, Sandra Cuervo Sánchez. Euskaraz ikasten ari da eta hizkuntzaren ikasketa prozesuan gozamenaren bila dabil. Garrantzia handia ematen dio euskaraz ikasteari, ez du inoiz oztopo gisa ikusi aukera bezala baizik. Horretarako baina, bidea askoz gehiago erraztu beharko litzatekeela uste du. Sandra Cuervo Sánchez, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko.
Kolombiakoa zara, Sandra, eta Hernanin gaude, zen Hernanin bizi zara, kulturarteko plazan elkartu gara. Saiatuko naiz, sarrera euskaraz egiten, gero jarraituko dugu gazteleraz, Sandra. Ikusiko dugu behar bada, bueno, lehenengo orkestu zure burua, Sandra, en el idioma que te sientas más segura.
Vale, bueno, pues ni Sandra naiz, eta, bueno, Kolombiakoa naiz, eta, bueno, duela 13 urte etorri nintzenean, eta, bueno, gero 3 seme alaba dauzkat, eta, bueno, normalean, bueno, ni lan egiten dut ikertzailea bezala, baina, bueno, orain langabezia nago eta euskera ikasten ari naiz. Illazkin euskaltegian, Donostia. Eta, bueno, ni oso pozik nago ikasten, bueno, ikastea, eta, bueno, nire helburua, bueno, altua da, baina bueno, ni nahi dut zebat ateratzeko, nahi dut unibertsitatean lan egitea, eta bueno, pues nire asmoa da irakaslea izateko.
Noiz hasi zinen, Sandra, euskeraz ikasten? Duela zenbat denbora?
Pues askotan duela 7 urte kurso ikastaro bat egin nuen, baina bakarri 2 ordu egunero. Baina orain urriatik ikasi nuen, eta eso ez dakit, baina 13 bete, gutxi gora bera, daramat.
Eta kolombiarra zara, duela 13 urte, iritsi zinen Euskal Herrira, nola bizi duzu zuke euskara, emakume arrazializatu bezala, zein da zure harremana euskararekin?
Bueno, ez dakit nola, baina bueno, nire laguna, bueno, gehienetan euskeraz bizitzen dira, baina bueno, normalean nirekin gazteleraz hitz egiten dugu eta edo dute, eta bueno, nire senarra ulertzen du euskeraz, baina ez du hitz egiten, eta bueno, eta unibertsitatean, bueno, denok euskeraz hitz egiten dute, baina nirekin normalean gazteleraz hitz egiten dute. Eta, bueno, euskeraz presente dago, baina oso urruti.
Bazenekien, sabías de la existencia del euskera? Etorri baino lehenago?
Bai, bueno, badakit, bazekien, baina gutxi, oso gutxi, eta informazio naztuta nuen, eta, bueno, oso gutxi, baina, bueno, gero nire senarra azaltu genuen denok, eta, bueno, Baina egia da, bueno, euskeraz eta konfliktua, no? Elkartu, bueno, nirezat, elkartu dute. Mm-hmm. Eta,
Elkartuta esplikatzen zizueten, ez? Bueno, erabaki zenuen euskeraz ikastea, pixkat begiratzen ari gara, nola defendatu, ez, euskara, euskaldun bezala, baina inklusiboa izanik. Alegia, euskararen aldeko defentsa radikal bat egin, baina beste inor baztertu gabe, ez? Ulertzen diazu? Zuk hori nola bizi duzu? Nahi baduzu gaztelera zerantzun, nahi duzun bezala?
Ja, pues dakit, baina, bueno, gazteleraz. Creo que es una lengua que se debe proteger. Bueno, una encuesta reciente dice que las personas que venimos de fuera no la consideramos importante para trabajar. Pero bueno, es una pena porque la estadística siguiente, el titular era eso, ¿no? Que no la considerábamos importante para trabajar, pero el titular siguiente debería ser, pero la consideramos apropiada para que nuestros hijos la estudien. Uh-huh. Porque al final queremos que nuestros hijos sepan aquello que no sabemos, ¿no? No estamos en contra. Pero es verdad que luego para los trabajos que podemos realizar las personas que venimos de fuera, pues no está recompensado el saber el euskera. Entonces, bueno, quizás también hay un problema, ¿no? De poder incorporarlo a la vida cotidiana y quererlo y amarlo, porque al final quizás se convierte en una barrera para tener una buena integración. Así que, bueno.
¿Zuk sentitu duzu Euskal Herrian bizitzeko? ¿Tú has sentido que, bueno, al decidir vivir aquí en Euskal Herria, en Hernani, para ti era un factor positivo aprender el idioma?
Sí, pero en dos ramas. Sí que es verdad que es mucho mejor para poder relacionarme con los autóctonos. Hay una diferencia cualitativa cuando hablo en euskera o cuando intento hablar en euskera. Pero para los trabajos que podría realizar, ¿no? Y creo que la diferencia cualitativa es que como quiero ser profesora en la universidad, necesito el euskera para poder trabajar allí. Entonces, si no fuera porque necesito ese idioma para trabajar en la universidad, es decir, para desarrollarme profesionalmente como quiero, quizás la motivación por el aprendizaje del euskera no sería la misma.
Ya. Sientes que tienes en parte una obligación para poder cumplir tu sueño de ser profesora en la universidad, ¿no?
Sí, sí. Y luego también es verdad que ahora que tengo los hijos en la ikastola, lo veo como una necesidad, porque bueno, sí es verdad que los niños, por ejemplo, les agobia. Bueno, no les agobia, pero sí está la pregunta de ¿y tú por qué no hablas euskera? Y las otras madres y los otros padres sí hablan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es agradable, sentir que no tienes el nivel que otros padres tienen para ser como, no sé, como completos, ¿no? Entonces, bueno, es una pena porque mis hijos se ven en desventaja claramente, ¿no? Y les confunde un poco porque en casa no se habla, porque en las otras casas sí. Entonces, bueno, pues es verdad que eso también me ha motivado a... O sea, mis hijos mismos me piden hablar en euskera, ¿no?
Eta erakusten dizute ere, bai, ¿es?
Bai, así que bueno.
¿Te has sentido alguna vez excluida de algún círculo por no hablar en euskera?
He sentido como gente que sabe el idioma quiere decir cosas y que yo no las entienda. Eso me ha pasado. Por ejemplo, en la universidad, eso fue una de mis primeras experiencias con el euskera, un compañero que no quería que yo entendiera, que me incorporara en la conversación, comenzó a hablar en euskera. Y bueno, no estaba solo, yo estaba una chica de México y otra de República Dominicana, y de esa manera nos excluyó de lo que él estaba diciendo y nunca supimos qué era lo que estaba diciendo. Pero tenía que ser incómodo porque los otros respondieron hablando en castellano. Pero bueno, sí creo que que muchas veces se utiliza como una lengua para que no sepamos lo que se dice.
Y según tu experiencia, claro, ¿cómo llevas que la temática, ¿no?, al final de nuestro proyecto, que haya gente que reivindique vivir en euskera queriendo ser o tener una actitud incluyente de cara a otras lenguas minorizadas o no? ¿Cómo te sientes en ese entorno? Al igual que a la gente migrante no se le facilita mucho el aprendizaje al euskera, sobre todo hablando de tema economía, ¿cómo lo vives?
Yo creo que hay como una incongruencia, ¿no? Porque es verdad que no me pasa a mí, porque al hablar castellano, pues es diferente, pero por ejemplo, las personas que defienden el euskera muchas veces coinciden con aquellas personas que no aceptan, por ejemplo, el árabe. Entonces te preguntas, ¿y por qué no intentas aprender algo? Por lo menos un saludo. Bueno, a mí también me costaría decirlo, pero bueno, por lo menos un saludo. O también, por ejemplo, la gente que estando tan cerca, por ejemplo, con el francés, pues tampoco se animan ni siquiera a decir una palabra en francés. O tampoco ven la posibilidad de saludar en inglés a las otras personas que vienen de fuera, cuando casi todas, o inglés, o francés, o árabe podrían, ¿no? Entonces es curioso que defiendas tu lengua minoritaria, ¿no?, pero desconociendo totalmente la lengua del otro, ¿no? Y tampoco es que aprendas, pero bueno, por lo menos un saludo, ¿no? Pero se nos exige a los de fuera tener que ir un poco más allá del saludo. Entonces sí que lo vivo con esa incongruencia, pero también puedo entender que no debe ser fácil querer reivindicar una lengua y que nadie quiera hablar esa lengua y que la vea como una imposición, ¿no? Que el que viene lo siente como una imposición. Yo, la verdad que seguramente que hablando políticamente correcto, la gente dirá, ah, sí, qué interesante, qué bien, otras culturas, pero luego la realidad quizás no le sea tan cercana.
¿A ti te parece una sociedad poco empática, incluso racista?
Hombre, es mucho menos racista que otras. O sea, yo creo que en Cataluña y en Madrid hay un racismo mucho más amplio. Pero yo creo que más bien hay una poco interés o motivación por conocer lo de fuera. Parece que aquí, lo que está aquí, está tan perfecto, tan bueno, que para qué vamos a aprender otras cosas. Pero bueno, pienso que pasa con el francés mismo, ¿no? Estando tan cerca, el francés sí que lo sabe la gente mayor de 50 años, pero la gente menor, habría que... Bueno, esto lo hablo, es un opinómetro, ¿verdad? Pero no sé si tienen un nivel, por ejemplo, las personas de Irún, tan alto como para poder defenderse en francés, estando tan cerca, ¿no? Entonces es una duda, ¿no? ¿Por qué no avanzar en conocer otros idiomas? Bueno, la misma televisión está poco doblada. O sea, en los otros países es súper normal. He vivido en Canadá y es normal que las películas se vean subtituladas para que se entienda el idioma original, y aquí es todo es doblado, sí. Es una...
Y estaba pensando, Sandra, por ejemplo, estamos en Hernani y en muchos pueblos de alrededor existe Emakumeen Etxea. Y en Hernani supongo que habéis o hicisteis un proceso y en vez de abrir una Emakumeen Etxea, abristeis una Kultura Arteko plaza. Que tiene un valor añadido pues por el tema en el que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Formaste parte de ese proceso? ¿Cómo llevas que haya una Kultura Arteko Etxea, ¿no? Una casa de la diversidad en Hernani.
Hombre, yo lo llevo con orgullo porque sí que participé en el proceso y tengo que decir que en el proceso se tuvo muy en cuenta la integración de las lenguas y garantizar que todos comprendiéramos el proceso en el que estábamos. Y se nos garantizó la traducción y hubo un esfuerzo grande por la traducción. Y, o sea, y por mantener el euskera, pero también por garantizar que las otras personas pudieran hablar en, bueno, en castellano. Es verdad que en ese momento las personas que participamos, aunque había una persona de Senegal y alguna más que venía de Marruecos, su castellano era muy bueno, entonces se garantizó bastante bien la participación. Pero yo sí creo que el habernos incorporado en el proceso hizo más valioso toda la construcción de este proyecto, ¿no? Porque sí que se han integrado las visiones de las personas de fuera y al mismo tiempo hizo que muchas mujeres que estaban militando nos conocieran. Y bueno, al final el roce hace el cariño y en ese roce pues yo creo que hemos avanzado las dos partes.
¿Y sientes, por ejemplo, que la cultura artecoechea te ha acercado al euskera o a otros idiomas también?
Sí, yo creo que me ha acercado también a la participación o aceptar participar en espacios donde se habla euskera garantizando que se hable en la otra lengua. Yo creo que eso ha sido positivo y al final, pues eso, como roce hace el cariño, pues también vas viendo, el proceso tenía la idea del crecimiento de una calabaza, entonces bueno, era muy bonito las palabras que estaban dentro y la infografía y todo lo que se hizo. Yo creo que sí que me acerco. Y luego, bueno, el proyecto estaba construido por mucha gente del pueblo, también muy interesante. Y eso también hizo que, bueno, también ver la gente y su necesidad de hablar desde su propio idioma como una necesidad que también se tiene que garantizar, ¿no? Sí.
Eta zuk, Sandra, ¿qué le dirías? ¿Zer esango zenioke? Pues a esa persona que dice, uf, euskera oso zaila da, imposible da, ezinezkoa da, beti jartzen da, siempre se dice que, pues, que es un idioma casi imposible, ¿no? Bukatzeko, para finalizar así, ¿tú qué dirías? ¿Qué le dirías a esa gente?
No, yo creo que es posible, o sea, que al final es una lengua y como lengua es algo humano, que tampoco es tan diferente como se nos quiere vender, que hay muchas similitudes, que las declinaciones y los verbos son, o sea, no son fáciles, pero seguramente que en costumbre se podría, y que luego, pues eso, que se animaran a por lo menos a frases, ¿no? Que también está la vergüenza siempre de, parece que hay que tener un nivel C1 para hablar, pero quizás solamente con algunas pocas palabras y la combinación ya se haría mucho. Pero es verdad que es algo que se tiene que tomar a largo plazo y con mucho compromiso, porque creo que por lo que me pasaba, ¿no? Para avanzar de 2 horas diarias era como un proceso muy largo, muy largo, muy largo. En cambio, ahora que estoy en un curso intensivo de muchas horas, pues sí que es verdad que he podido en poco tiempo avanzar mucho. Y bueno, yo creo que quizás lo que hay que hacer es meter muchas horas en un corto tiempo para avanzar mucho y no pocas horas a largo plazo.
A mí, esker, Sandra, eskerrik asko animatzeagatik.
Sorregatik.